Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 20 de enero de 2017 de La Luna sale a tiempo radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Castilla y León, Radio 17 los viernes de 9 a 11. Andalucía, Radiópolis también los viernes, pero en este caso a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el acto homenaje a Ángel Rodríguez Leal y a los abogados de Atocha en el 40 aniversario de su asesinato, que es organizado por Ahora Casasimarro. Tendremos como invitado a Andrés Fernández, concejal de Ahora Casasimarro del Ayuntamiento de esta localidad, Cuenca. El artículo seleccionado en Luna de Artículos se titula El paraíso fiscal de la Iglesia Católica Española, del que es autor el periodista Gumersindo Lafuente, que ha sido publicado por el diario.es. En pregunta a pie de calle, la ciudadanía ha opinado sobre los principales problemas que tiene Valencia, según la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, que son el ruido, las terrazas, la suciedad y el transporte. En el espacio al margen entrevistaremos a José Ramón Barrueco, secretario de Stop Uranio, que ha sido declarado persona non grata por el Ayuntamiento de Retortillo, Salamanca, por su activismo en contra de la apertura de una mina de uranio en esta localidad. Dohandem el Migrante, el espacio de SOS Racismo del País Valenciano, lo vamos a dedicar a la inmigración polaca en Valencia. Papa Bala, miembro de esta organización, entrevistará a Ignacio, un inmigrante polaco que mendiga por las calles de Valencia. En el espacio Aldeo de Santa Teresa, que produce Car Revolta, Josep Martínez y Toni Peruga entrevistarán a Nelo, miembro del equipo de restauración en el local de Car Revolta, y al compositor de música Joan Montt. Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de Luis García Montero. La Luna Sale a Tiempo Radio, en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el homenaje a Ángel Rodríguez Leal y a los abogados de Atocha en el 40 aniversario de su asesinato, que tendrá lugar el 28 de enero en Casa Simarro, Cuenca. Nos acompaña Andrés Fernández, concejal de Aura Casa Simarro en el ayuntamiento de esta localidad. Buenas noches, Andrés.
Hola, buenas noches.
Si le parece, vamos a hacer un poco referencia a esos acontecimientos de 1977. ¿Las víctimas quiénes fueron en concreto?
Fueron abogados de un bufete de abogados laboralistas que estaba en la calle Atocha, que se encargaban pues de defender a los trabajadores que en aquel momento pues eran despedidos por protestar por las condiciones de trabajo en las que estaban pasando. Algunos habían sido despedidos, en este caso pues había de Telefónica, que es el chico que mataron en mi pueblo, Ángel Rodríguez, trabajaba en Telefónica, entonces lo habían despedido y había ido allí a pedir ayuda a los abogados laboralistas.
¿Y eran abogados laboralistas de quién? ¿De Comisiones y del Partido Comunista de España?
Eran abogados de Comisiones Obreras. Parece ser que Ángel Rodríguez y su hermano y algunos chicos más de Telefónica sí que estaban simpatizantes o afiliados al Partido Comunista.
¿Y los asesinos a qué signo político estaban vinculados? ¿A qué partido político por aquella época?
Pues eran de extrema derecha. Yo no sé si estaban afiliados a algún partido político. En los documentales que se han visto y demás, parece ser que sí que tenían relaciones pues con el falangismo.
Y concretamente Andrés hablaba del búnker que había detrás, que de alguna forma apoyaba a esta extrema derecha. ¿Quién eran los que formaban ese búnker?
Pues la falange española, la extrema derecha y todos los afines al régimen que se acababa de desmoronar.
El ejército, por ejemplo, podría ser uno de ellos, y la judicatura en todo caso, ¿no?
Pues claro que sí, habían apoyado a la dictadura de Franco.
¿Y por qué se caracterizó Comisiones Obreras de ser beligerante con ese régimen dictatorial? ¿Por qué fueron seleccionados ellos y no otros en los asesinatos?
Tampoco es que fuesen seleccionados de alguna forma. Sí que había un chaval que era sindicalista de Comisiones Obreras y era pues al que en principio parece ser que habían encargado de que lo mataran.
Concretamente hemos hecho referencia a Andrés Ángel Rodríguez Leal, nacido en Casa Simarro, que en un principio fue enterrado allí en Madrid, luego su cadáver se trasladó a Casa Simarro. Me llamó la atención el rótulo que hay en su lápida. ¿Qué dice?
Hace alusión a que había sido víctima de asesinato de la extrema derecha.
Ese letrero, ¿cómo lo recibieron algunas personas allí en el pueblo? ¿Hubo unanimidad en ese cartel puesto allí o hubo críticas?
Hubo críticas. Es difícil superar una posguerra y siempre suscita alguna polémica. Yo creo que es también un ejercicio de democracia y de normalización.
porque Andrés, en Casasimarro hubo acontecimientos trágicos antes de la Guerra Civil y después de la Guerra Civil, ¿no?
Sí, pero como en muchos pueblos y ciudades de España. No es un caso aparte, es un pueblo más de lo que pasó, del horror de la guerra.
¿Un pueblo que tiene cuántos habitantes?
Pues 3.500.
Y está al sur de la provincia de Cuenca, ¿no?
Sí, limítrofe con Albacete.
¿Y cuál es su actividad económica? ¿A qué se dedica la ciudadanía de Casasimarro?
Pues eminentemente a la agricultura, al cultivo del champiñón y luego pues al sector servicios, la construcción, también tiene talleres de guitarra.
Y en 2001 el ayuntamiento, que por aquella época era del Partido Socialista, decidió dedicar un jardín a Ángel Rodríguez Leal, ¿no?
Sí, con el Partido Socialista se cambiaron ya anteriormente el nombre de las calles que tenían pues una connotación de la guerra civil, de la posguerra, de la dictadura. Se le cambiaron ya los nombres, se recuperaron los nombres que tenían antiguamente. Y luego en el 2001 la Corporación Socialista decidió ponerle el nombre de Ángel Rodríguez a un parque que se había hecho nuevo.
¿Y cómo está conformado actualmente el Ayuntamiento de Casasimarro políticamente?
Pues esta es la segunda legislatura que está el Partido Popular con mayoría absoluta en el Ayuntamiento. Cuenta con 8 concejales, incluido el alcalde, 2 concejales del Partido Socialista y ahora Casasimarro, que somos una formación de una agrupación de electores que nos presentamos en las anteriores elecciones municipales y sacamos únicamente un concejal, que soy yo.
El alcalde se llama Juan Sauquillo, ¿no?
Exacto.
Vamos a hablar, si le parece, sobre esa polémica que ha traído la propuesta de ahora Casasimarro de instalar una placa en ese parque Ángel Rodríguez Leal. ¿Con qué objetivo se ha pretendido instalar esta placa?
Nosotros el año pasado, mi formación, ya barajamos la posibilidad de hacer un homenaje a Ángel Rodríguez, porque hacía algún tiempo que había quedado un poquito en el olvido su figura y queríamos, en cierta medida, reivindicarla y homenajearla. Entonces vimos que este año era el 40 aniversario y decidimos pues hacer un acto homenaje para recordar los hechos. Yo creo que también es necesario y es de justicia recuperar y poner en valor los que en cierta medida lucharon por la democracia, que es lo que tenemos ahora. Yo creo que también está bien de vez en cuando hacer un poquito de memoria y saber lo que nos ha llevado a aquí.
¿Y cuál fue la respuesta del ayuntamiento y concretamente del alcalde sobre esta propuesta?
Principalmente el acto pues era hacer un homenaje, hacer una proyección de un documental recuperando pues los hechos que se vivieron en la transición y hacer unas ponencias también con figuras destacadas, tanto locales de la provincia, regionales, pues que vinieran a hablar pues de Comisiones Obreras, de Izquierda Unida, de Podemos, a abogados laboralistas, para recuperar un poquito la historia y hacer un recuerdo y un homenaje. Entonces, en estos actos, pues dijimos, pues podríamos empezar en el parque que está al lado del auditorio, donde vamos a hacer el acto homenaje. Decidimos eso, empezarlo en el parque, pues como lleva su nombre, y sobre esto pues surgió, podríamos poner ya una placa del 40 aniversario y explicando un poquito lo que pasó, porque en el parque sí que hay una placa que pone el nombre de Ángel Rodríguez Leal y la fecha en la que murió, pero no hace mención ninguna a por qué se llama así el parque ni quién es Ángel Rodríguez. Entonces, pues se decidió poner esta placa. Había que pedirle permiso al ayuntamiento para que nos dejara, porque es un espacio público, y para que nos dejara poner la placa. Entonces, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que ya no solo nos denegaron colocar la placa, sino que la respuesta que nos dieron pues fue bastante sorprendente.
¿Qué dijeron?
Pues que no nos dejaban poner la placa porque ellos consideraban que iban a herir sensibilidades.
¿Y cuál fue la respuesta de la ciudadanía de Casasimarro ante esta decisión del ayuntamiento de esta localidad?
Hay de todo. Hay gente que no entiende esta respuesta porque no cabe esta respuesta en un estado democrático en el que estamos, porque además no sabemos a quién va a herir la sensibilidad de los asesinos. No entendemos que otras personas pueden sentirse heridas. Honrar a un hijo de Casasimarro que fue asesinado. Y hay gente pues que dice que hay que hacer justicia y si hay que poner una placa de homenaje que se recuerde esto, pues adelante, ¿por qué no?
Y el título concretamente de esa placa es el mismo que publicó El Mundo Obrero del día siguiente de los atentados, ¿no? Hasta siempre en libertad, por lo que disteis la vida.
Exactamente. El titular, para suscitar un poquito también de curiosidad, porque sí que hay gente que visita el pueblo, o la gente joven, que todas estas cosas las tiene, o que no las conoce, o que tampoco saben muy bien por qué se llama así el parque. Entonces, un poquito para que la gente pueda también hacer una búsqueda en internet y que se pueda completar esta información, darle un poquito de pie a despertar su curiosidad.
Si finalmente el alcalde Juan Sauquillo se niega a que se instale esa placa, ¿tienen algún cometido, algún destino para instalarla?
De momento nosotros estamos haciendo la placa, la guardaremos y cuando se pueda poner, pues la pondremos, claro que sí.
Andrés, vamos a esos actos del día 28 de enero por el 40 aniversario de los atentados de Atocha. Empiezan los actos a las 17:30, ¿no?, con lecturas de poemas de Miguel Hernández.
Sí, nos congregaremos en el parque, recordaremos la figura de Ángel Rodríguez, por qué se llama así el parque, mucha gente lo sabrá por qué se llama así y la gente que no lo sepa, pues se le informa. Ahí leeremos un poema de Miguel Hernández criticando lo absurdo de la violencia, principalmente, y de que la violencia engendra más violencia y que ese no es el camino.
Y ese acto lo organiza ahora Casa Sin Barros. ¿Y quién colaboran con este acto, con este evento?
Pues colabora la Fundación de Abogados de Atocha, de Madrid, y una fundación también de un pueblecito de Valencia, que también va a venir Joaquín Navarro. La verdad es que la gente que viene a este acto a hablar viene de forma desinteresada, una forma de colaborar también.
Esta fundación Abogados Atocha creo que imparte un premio, ¿no?
Sí, da un premio anual. Este año se lo han dado al pintor, escultor, al artista que hizo el cuadro y la escultura del abrazo.
También creo que van a asistir supervivientes del asesinato, ¿no?
Sí, viene también un superviviente de este asesinato y también que lo hemos visto anteriormente en reportajes que han echado en la tele y demás, pues sale hablando, que es el que le dio la bala en el bolígrafo que llevaba en el bolsillo de la camisa y cayó también en el suelo y un compañero asesinado pues también le tapó y no le alcanzaron las balas en sus partes vitales.
A las 18 se proyectará un documental. ¿Qué contenido tiene?
Lo que viene es a ilustrar los acontecimientos que se dieron en esa Semana Negra, la España convulsa, que acababa de pasar de una dictadura y va hacia una democracia. Entonces, el periodo que se llamó la Transición. Cómo sucedieron los hechos, una situación histórica que también es bueno recordar para saber cómo se llevó a cabo todo aquello entonces, toda la lucha que había en las calles, en las instituciones y demás.
Andrés, la juventud de Casa Sin Barro está interesada, ¿conoce esa historia reciente de la historia de España o no?
Me gustaría decir que sí, pero yo creo que no. Entonces también se hace por una labor pedagógica, que la gente más joven también conozca de estos hechos históricos. Estas cosas no hay que esconderlas en un cajón y pasar por encima de ellas, porque yo entiendo que hay gente que a lo mejor las sacas de su zona de confort cuando se habla de todo esto, pero yo creo que es necesario conocer nuestra historia, lo primero a nivel pedagógico, que la gente lo conozca, y lo segundo es para que se normalice la situación y que se pueda hablar de todo, porque estamos en democracia, estamos en libertad, y yo creo que es necesario que se pueda hablar de todo, quien quiera hablar y quien quiera escuchar y se pueda dialogar tranquilamente, que cada uno exponga su parecer y demás.
¿Y por qué se desconoce esa parte de la historia de España? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué es lo que no funciona?
Lo que no funciona es, yo creo que el dolor también bloquea. A la gente le cuesta hablar de algo que fue doloroso. Estoy hablando tanto de la guerra civil, como de la posguerra, como de la dictadura y de la transición. Entonces, pues hay gente que tiene miedo a hablar porque se instauró una época de miedo, que la gente pues no quería pronunciarse, pero yo creo que ahora es el momento de poder hablar, porque aún queda gente que vivió esa posguerra y yo creo que es interesante y necesario que esa gente pueda también hablar las cosas, exponer su parecer y demás. Yo creo que ahora es el momento, estamos en democracia. De la guerra civil han pasado ya 80 años y de estos hechos de la transición 40 años. Yo creo que ahora es el momento, ¿por qué no?
¿Y en los colegios y en los institutos no se imparte esta materia de esa memoria histórica de España?
Sí que se imparte, pero yo creo que también se pasa muy por encima, tampoco se profundiza, tampoco se le da la importancia que creo que se le tiene que dar. Yo creo que también en los planes de estudio se acaba con todo esto y entonces siempre es lo último que se da, lo que a veces se deja de dar o no se da en la profundidad que le corresponde, porque es la memoria más reciente de España, de nuestro país.
Andrés, si le parece, puede hacer una invitación a nuestros escuchantes para que participen en esos actos del día 28 de enero con motivo del 40 aniversario de los asesinatos de la calle Atocha.
Pues sí, pues aprovecho esta oportunidad que nos dan para invitar a toda la gente que le apetezca pasar una tarde de recuerdo, de convivencia, en Casa Simarro, Cuenca, que está pues a unos 170 kilómetros de Valencia, de la capital, y pues un poco de hacerle un homenaje a todas las víctimas del terrorismo, eso en general. Y en particular, este chico que se fue a vivir a Madrid buscando nuevas oportunidades de trabajo y donde desgraciadamente fue asesinado.
Andrés Fernández, concejal de ahora Casa Simarro en el ayuntamiento de esta localidad, gracias por su intervención en Alguna Salida Tiempo Radio y que sea todo un éxito este evento del día 28 de enero.
Pues muchas gracias, encantado.
Un saludo, Andrés. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos es el titulado El paraíso fiscal de la Iglesia Católica Española, del que es autor el periodista Gumersindo Lafuente, que ha sido publicado por el diario.es. Dice así: el 2 de marzo de 2006, calladamente, con un certificado del obispo de la diócesis y por tan solo 30 euros, la mezquita de Córdoba pasó a ser propiedad de la Iglesia Católica. Tan sigilosa fue la operación que los vecinos de la capital andaluza no se enteraron hasta 3 años después, en 2009. Con la misma discreción, tacita a tacita, al menos 4.500 templos, ermitas, casas parroquiales, cementerios y fincas de todo tipo han pasado en un puñado de años a manos de la Iglesia. Sin trabas burocráticas, sin pagar impuestos, sin estar sometidos a los requisitos complejos que una operación de este tipo tiene para el común de los mortales. Es el escándalo de las inmatriculaciones, registrar ante notario por primera vez una propiedad, a la carta, con tan solo un certificado del obispo, que un resquicio en la reforma de la ley hipotecaria en 1998, gobierno de Aznar, dejó en exclusiva a la Iglesia Católica. Así se las gasta esta santa institución con los dineros y las propiedades. Por eso no es extraño que se rebelen contra la posibilidad de que se les pida que expliquen con transparencia en qué gastan el dinero que reciben por su casilla de la declaración de la renta, 251 millones en el último ejercicio. El Tribunal de Cuentas, controlado aún por el PP, se ha negado a intervenir, pero el Congreso, con los conservadores en minoría, va a exigir que lo haga. Si tan complicado lo ponen para justificar 251 millones, imaginen qué pasará el día que tengan que justificar euro a euro los aproximadamente 11.000 millones al año que nos cuesta la Iglesia Católica a todos los españoles, creyentes o no. Un informe de Europa Laica desgrana partida a partida de dónde sale esta cifra aparentemente tan abultada. Y aunque no es fácil de calcular, dado el oscurantismo con el que opera la institución, les ofrezco un resumen. Los ya referidos 251 millones vienen de la casilla exclusiva del IRPF. Otros 100 los recauda de la otra casilla, la de fines sociales. Las exenciones y bonificaciones tributarias no pagan IBI ni impuestos de patrimonio, sociedades, obras, etc. Les ahorran y nos cuestan a los demás alrededor de 2.000 millones. En la enseñanza, 4.900 millones, de los que 600 se nos van en pagar a profesores de religión. Hospitales, 900 millones. Funcionarios, capellanes, militares, sí, Han leído bien, 50 millones. Mantenimiento del patrimonio, 600 millones. Subvenciones diversas, 300 millones. Así hasta los 11.000. Una pasada, ¿no? Sobre todo si está fuera del control y la transparencia que sí se exigen, lógicamente, a cualquier asociación o fundación del tipo que sea, más aún si recibe dinero público. Hace unos días, Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, entrevistado por Pepa Bueno en la cadena SER, justificaba por qué no debían ser controlados por el Tribunal de Cuentas y defendía la vocación de transparencia de la institución. Haremos lo que nos diga la ley. Menos mal que aún no se les ha ocurrido declararse insumisos fiscales, aunque lo tendrán difícil, dado que viven en su paraíso fiscal particular. Por cierto, Jiménez Barrio Canal es también presidente y consejero delegado de la COPE y, desde hace poco, presidente de 13TV, la tele de la Iglesia, que desde que nació en 2010 ha perdido más de 60 millones de euros, que han salido año a año de la famosa casilla del IRPF. Es decir, la vean o no, les guste o no, sus números rojos los pagamos entre todos. Una tele con fortuna. Por cierto, el gobierno del PP, 5 minutos antes de las elecciones del 20D, les adjudicó un canal de TDT en abierto. ¡Ay, Mariano, lo que tienes que hacer para ganarte el cielo! Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado El paraíso fiscal de la Iglesia Católica Española, del que es autor el periodista Gumersindo Lafuente, que ha sido publicado por el diario.es. En la edición de hoy de Pregunta Pie de Calle, la ciudadanía de Valencia Capital ha opinado sobre los principales problemas que tiene esta ciudad según la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, que son el ruido, las terrazas, la suciedad y el transporte. Escuchemos.
Pero malo las terrazas, porque hay sitios que no lo puede pasar. El alcalde lleva un año, ¿no? Hasta ahora, en un año se puede hacer poco. Veremos.
Sobre los cuatro problemas que me dices, pues que posiblemente sean ciertos. Yo creo que el tráfico sí que tiene ahí un análisis. Yo creo que se está castigando demasiado al vehículo sin mucho criterio y más por una cuestión ideológica y sin demasiado criterio objetivo. Yo no estoy en contra de que se pondecen otros medios de transporte, siempre que se haga de manera lógica y coherente y que nadie se haga perjudicado. Y sí que creo que a lo mejor se está tirando demasiado al degüello del coche particular sin mucho criterio más que simplemente criminalizarlo. Y yo estoy a favor de la bicicleta y salgo en bicicleta y tengo moto y todo, pero algo me está chirriando un poco. Eso favorece una forma de hacer política y de vender política. Y aquí en Balón de Cárcel hay una movida importante con la doble circulación y todo el rollo ese, que creo que han atropellado no sé cuántas personas. Pues yo vengo poco al centro, la verdad, porque no es por donde me suelo mover. Tampoco sé exactamente ni los beneficios ni los perjuicios. Sé que ha habido movida. Yo creo que este ayuntamiento no dialoga todo lo que dice que debería dialogar.
Eso depende de dónde viva uno. Si en el entorno donde vive uno existen uno de esos actores, pues claro, le molesta. Y ya sabe lo que pasa en la vida, al que le molesta se queja y al que está bien, ese se calla. El ruido, porque las terrazas, parecido a botellón de media, usted mire, pero si es una terraza normal, que está la gente módicamente asentada y hace un uso correcto, pues no molesta tanto el ruido. Sí, una de las consecuencias es el tráfico, puede venir de otras cosas, es complejo el solucionar el ruido. Pero vamos, hay que empezar a hacer algo. sobre todo los vehículos ahora, sabe usted que están por la reducción de ese ruido con las nuevas tecnologías en automoción. Aunque tengan muchas críticas, yo creo que la gente que tiene responsabilidades políticas, yo creo que piensa hacerlo mejor. Otra cosa es cómo le salga. Ningún movimiento social, no, yo por lo menos no lo veo. Si existe, lo desconozco.
Las terrazas en una ciudad donde hace un clima muy aceptable es agradable. Y la gente que viene de fuera le gusta sentarse en las terrazas. Lo único que hay que educar a la gente para que no molesten a los vecinos. De suciedad es verdad que la encuentro muy sucia, más que antes, no estaba tanto. Transporte para mí, perfecto. Yo he dejado mi coche hace tiempo que ya viajo en autobús y andando, que es muy sano. Respecto a eso no me quejo. No sé si otros con otras líneas que usen la tendrán. Yo de momento no me quejo. La limpieza yo creo que es lo más importante. Yo voy a un sitio, lo veo limpio y da gusto y empiezo a ver porquería por ahí. No me gusta nada. Y luego ya depende mucho lo de las terrazas, es verdad, la educación de la gente. Yo me siento en un sitio así, una noche no se me ocurre estar hablando a gritos ni... Las terrazas también deben preocuparse y advertir. Educar a la gente joven, que antes nos llevaban mucho más por la línea recta y ahora... Eso se ha laxado mucho y no, la educación es lo principal. Yo creo que la educación es lo primero. Ciudadanía bien educada y cosas que ahora ves que no las harían. A todos los perritos, porque los hay que cuidan la cosa, pero hay quien lo sueltan donde sea y pasan de eso. No, eso no. Un impuesto bien gordo y el que tenga perro que aprenda a tenerlo y si no que no lo tenga.
Pensé que en el problema de las terrasses cada vegada sin baixmes el espai públic les aseres y se estan enfocant molt al turisme de esta ciutat. Abans no venia ningú a visitar-nos i cada cop s'està enfocant més tot al ciutadà que ve de turisme a València i no tant als que vivim així. Ara sí que s'ha canviat igual en el que comentàvem de la mobilitat, certes línies de transport públic i i s'estan fent molts carrilbicis, lo que igual en l'any que duguem de nou govern s'estan canviant coses, però no s'estan posant serios en limitar moltes activitats lúdiques com els bars, el soroll i la brutícia, que sí que se podria dir que ha millorat en els últims anys, però encara continuem sent una ciutat molt, molt bruta.
Jo, com a usuària de la bicicleta, considero que de vegades ens trobem en carrers que no estan adequats, no tenen carril bici i, per tant, el biciclista pues, ha de buscar alguna via per a poder continuar i aleshores puja dalt l'acera i, evidentment, que els peatons es queixen, però és que si no tenim carril bici, com podem circular?
Jo penso que així en València se diu molt la paraula del Merinfot i sí que són molt aixina de ja cert passotisme a l'hora de reivindicar els problemes diaris. Poden queixar-nos molt, però al final no s'organitzem i no estem combatius quan hi ha coses que no són com ens agradarien. Hay que exigir, aunque sean de nuestra ideología política, no nos podemos relajar y que ya les dejamos a ellos la carta blanca. Pero también es verdad que tampoco podemos ir con la idea de tenemos 4 años para cambiar el mundo, entonces vamos a ir a saco a por ellos para conseguir todo. Esperábamos tener la mano y vamos a coger el brazo entero. También hay que dejarles un poquito de margen, no nos tiremos al cuello en el primer año que no tenemos todo, tampoco hay que ir con el cuchillo a veces.
El primer problema es la suciedad y el segundo el transporte público. Cada día estamos guarro. Yo, por ejemplo, que vivió Ciudadella, en el barrio del Mercado, pues antiguamente baldeaban las calles todos los días y ahora solamente baldean los recintos estos que han hecho ahora nuevos con los contenedores que han puesto los cristalitos tan buenos que en vez de gastas el dinero en esas cosas se pueden gastar el dinero en cosas más importantes. Con respecto al segundo, transporte público, es un verdadero desastre. Yo utilizo más el metro que el autobús, pero las pocas veces que he cogido el autobús es un desacato, así en pocas palabras. En horario lo suelen cumplir bastante bien, lo único que ocurre, por ejemplo, ir de un barrio a otro te puede costar pues prácticamente una hora, lo cual es incongruente cuando hay carriles para bus, que de hecho ahí tengo que reconocer que no se aparcan coches porque está el coche este con la camarita que funciona y va muy bien, pero yo no sé por qué narices, se supone que es para hacer el transporte más rápido y mucho más cómodo, y de punta a punta a Valencia te cuesta prácticamente 2 horas. Lo del transporte público es crónico. Lo de la limpieza es con este. Yo no sé el ayuntamiento, ni las cuentas que era el ayuntamiento, ni cuáles eran sus prioridades de actuación. Y yo lo único que sé, donde vivo y donde pateo todos los días, cada día está más sucio. Como yo me crié en un colegio de curas, te voy a contestar que yo soy como Santo Tomás. Hasta que no lo vea, no me lo creo. Yo no sé si la ciudadanía protesta ante el ayuntamiento o en la plaza del ayuntamiento o donde sea. Yo lo único que te puedo decir que a nivel ciudadano, a nivel de comentarios de calle, sí que se comenta y se comenta mucho. Por ejemplo, en la Asociación de Vecinos de Ciutabella o la Asociación de Comercio del Centro Histórico, desde que ha llegado estos señores al gobierno, han desaparecido. Antes actuaban, ponían carteles por todos los sitios, llenaban todos los portales que reunieron tal día para esto, para lo otro, para la zona ZAS, para Timber, para Tatán. Ha sido llegar el señor Ribó a la alcaldía y no han puesto un puto cartel, y perdona la expresión. No han hecho nada. O sea, han desaparecido del mapa. Pero yo pienso que una asociación de vecinos, cada uno puede tener la ideología que le dé la gana, pero tiene que actuar en favor de los vecinos, independientemente de quién esté en el gobierno. Ni soy de la Junta, ni estoy integrado en ninguna de ellas. Sí, alguna vez he ido a alguna reunión o a alguna asamblea, por decirlo de alguna manera, pero es que es una cosa que nos llamaba bastante gente la atención, que antes, no digo nos machacaban, porque también hacían su función, pero sí que informaban, hacían carteles, algunas ruedas informativas y lo que sea, pero es que ha sido hace un año y medio que llegan estos señores, es que han desaparecido del mapa. Que en conversaciones de aquí, de vecinos del barrio, las típicas y normales del día a día, pues se comenta mucho, la gente está un poco sorprendida, porque no entiende ese cambio de actitud tan radical. Yo llevo viviendo aquí desde el año 2009 y sé un poco de qué hablo. Hacía lo que tenían que hacer, que es fiscalizar al gobierno en las actuaciones de barriada. Eso me parece correctísimo, pero ese cambio no lo entiendo. A mí lo que me importa pues es salir de casa, que no huela a meao, que no haya cacas de perro. Yo, por ejemplo, a los dueños de los perros que no recojan las heces, les pondría 3.000 euros de multa y una semana de trabajo social. Porque seguro que en el dormitorio de su casa no deja que el perro se haga sus necesidades. Y hay gente muy guarra, las cosas como son. Si ya vivimos hacinados, en una ciudad se vive hacinado, pues por lo menos que es lo que respires, independiente de la evolución, que sea un poco salubre. Lo que no puedes hacer es salir a la puerta de tu casa y que huela a meao, una mancha por aquí, una vomitada por allá. Yo me centro en el barrio donde vivo. Eso no puede ser. Ha habido unos años que ha estado medianamente decente, tampoco voy a decir que ha estado muy decente, pero medianamente decente, pero llevamos un año que es que cada día está más guarro.
¿Y por qué no ponen la educación cívica de las personas? También, porque si pudiéramos ser un poco más limpios, dicen de la suciedad, pero la suciedad se crea por las personas que vivimos en la ciudad. Yo creo que eso lo tendrían que educar entre padres y colegios, cívicamente.
Las mesas ahora últimamente en Valencia están muy mal, porque ya lo ves, está toda la mesa casi en el medio. Y los que están como yo, que estoy medio inválido, no nos dejan cera. Esa es la primera. Y luego la suciedad se limpia cuando pueden. A nosotros ahora cuando vengan fallas ya veremos por dónde pasamos. Ahora en momento podemos porque no hay fiesta, pero cuando vengan fallas se gasta menos y se lo guardan para otras cosas, para fiestas, para lo que sea. Una protesta o lo que sea.
Fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre de traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita: ¿cómo pudo sucederme a mí?
Muchos pueden ser los motivos o situaciones por los que una persona o entidad puede interpretar que se han vulnerado sus derechos o han recibido una respuesta que, aunque legal, se considera injusta. Es el caso de José Ramón Barrueco, secretario de la plataforma Stop Uranio, que junto a Jesús Cruz, activista también de esta entidad, y a la misma organización han sido declaradas personas non gratas por el Ayuntamiento de Retortillo, Salamanca. Buenas noches, José Ramón.
Hola, buenas buenas noches.
Esta es la segunda ocasión que tenemos de hablar sobre la mina de uranio que quiere abrir la empresa Berkeley Minera España Sociedad Limitada, en el municipio de Retortillo. La anterior ocasión fue en el espacio Claro de Luna.
Sí, la verdad que hiciste una entrevista muy interesante y la verdad que estás bastante documentado sobre el tema.
Muchas gracias. Vamos a empezar informando al escuchante sobre esa declaración del Pleno del Ayuntamiento de Retortillo para declararos personas non gratas. ¿En qué fecha fue eso?
Fue en el mes de octubre, tenían previsto dentro del orden del día y lo aprobaron por unanimidad, pues declararnos a nosotros dos y por extensión a la plataforma personas non gratas para el Ayuntamiento de Retortillo.
Había tres concejales del PSOE y dos del PP, ¿no?
Sí, en la composición actual es esa, tres concejales del PSOE y dos del PP, que viene de esta legislatura, de las elecciones de 2015. Hubo un alcalde del PSOE que dimitió porque él sí que estaba en contra del proyecto minero, pero le hicieron la vida imposible a sus compañeros del PSOE. Al final tuvo que dimitir y ahora, aunque gobierna uno del PSOE, que están a favor del proyecto, y en el tema este de canon non grato, pues se han puesto de acuerdo los cinco.
Actualmente el alcalde es Manuel Francisco Hernández, sí, del PSOE. Y concretamente los dos del PP los habéis denunciado y se está investigando su actuación y su vinculación posible con la empresa Berkeley, ¿no?
Sí, a ellos dos y a otros dos, que el anterior alcalde del PP de la anterior legislatura y otro concejal que no salió elegido, son los que tenemos denunciados en el juzgado de Ciudad Rodrigo por su posible vinculación a la empresa que se están beneficiando. Y es un tema que ocurre día a día, o sea, algunos de los que están ahora mismo como concejales se dedica a la leña, entonces a él le viene muy bien que se abra la mina, porque lo que está haciendo, por ejemplo, las actuaciones preliminares que está haciendo la empresa minera, cuando arranca Encinas, pues él está ahí trabajando. No sé si él se quedará en la leña o la venderá o se la venderá a Berkeley, pero vamos, tiene esa vinculación con la empresa minera, entonces a él le viene estupendo que se abra la mina.
¿Qué supone en este caso, José Ramón, ser declarado persona non grata?
A mí personalmente nada, porque yo soy de un pueblo de al lado, Villares de Yeltes, son conflictos entre municipios, pero al que más le duele es a mi compañero Jesús, que él sí es de Retortillo, nacido, criado, tiene su familia allí, aunque vive ahora mismo en otro pueblo que se llama Boada, que también está al lado del Villares del mío y de Retortillo, pero él personalmente es de Retortillo, entonces sí que le ha afectado y sí que está dolido. Solamente es un tema que no tiene luego ningún carácter jurídico, simplemente es una declaración, que eso ya hay sentencias que dicen que luego no tiene ningún tipo de consecuencias, simplemente es un tema de una declaración. Por una persona del pueblo, por supuesto que le duele.
¿Y tu familia cómo ha recibido esta declaración de persona non grata?
No, mi familia está acostumbrada a mi labor en la lucha, me apoyan. Esto comparado con el tema del acto de conciliación, que fue la otra ocasión que hablamos de que nos puso la empresa Berkeley, que fue en junio, luego cuando tuvimos que ir a jugar a Ciudad Rodrigo para hacer un acto de conciliación, ahí sí que nos pedía 500.000 euros, eso sí que da más miedo, esto de persona non grata da igual.
¿Y os pedía 500.000 euros por qué?
Porque decía que le dábamos 500.000 euros o nos ponían una querella, porque estábamos atentando contra el honor de la empresa, porque las manifestaciones que hacíamos en prensa, en los medios, pues eran que le estaban afectando negativamente a su economía y entonces que nos pedían 500.000 euros. Al final no han presentado la querella, el acto de conciliación es un acto de trámite previo por un segundo tema de honor, entonces tienen el plazo de un año para presentarla, pero vamos, yo no le veo sustancia porque realmente son opiniones, ellos piensan que la mina es muy buena y nosotros que la mina es mala, entonces son cuestiones que son de opinión, yo estoy tranquilo de que no va a haber, y si la oponen, pues que la pongan y que a ver lo que dice el juez, vamos, en ese tema estoy muy tranquilo.
Vamos, José Ramón, al proyecto en sí. La actividad concretamente es extracción de uranio a cielo abierto, pero tiene también otros procesos que a lo mejor se conocen menos.
Sí, porque hay una planta de beneficio de mineral, de uranio, o sea, se extrae el mineral y luego se concentra para poderlo comercializar, entonces eso tiene un más riesgo para la salud y para el medio ambiente. Y eso lo ha aprobado previamente el Ministerio de Industria, en los tiempos que estaba José Manuel Soria como ministro. A esa aprobación de la autorización previa es lo que Ecologistas en Acción y el Partido ECO tiene metido una denuncia, una demanda en la Audiencia Nacional por, creemos que no se ha evaluado las consecuencias que conlleva esa planta de beneficio de mineral. La aprobación del Ministerio dice que da como buena la declaración de impacto ambiental aprobada por la Junta de Castilla y León para la mina, pero eso es una planta de beneficio, con unas consecuencias de radioactividad y demás que creemos que no se han evaluado. Entonces, lo ha admitido a trámite la Audiencia Nacional y a ver cómo resulta. Es un tema que va para largo, pero es un trámite judicial más que tenemos pendiente.
¿Y qué extensión tendría esa mina?
Son 230 hectáreas, el hueco de mina en sí, pero lo que se va también a aceptar son 2.500 hectáreas. Ya está comprando Berkeley terreno que no son directamente de hueco de minas, sino que son de tierras alrededor, porque son 27 kilómetros lineales los que se van a acercar como consecuencia de la instalación minera. O sea, el hueco de minas son 230, lo que se llama Retortillo y Villavieja de Yeltes, pero luego lo que se va a acercar por una valla perimetral son 27 kilómetros, 2.500 hectáreas.
¿Y a cuántos kilómetros está Retortillo de esta mina?
A 2,5 kilómetros. Más cerca está incluso otra instalación, que es un balneario de aguas mineromedicinales, que está a 900 metros de la instalación minera. Eso sí que está afectado directamente. Es un balneario que funciona desde 1905... Hay 65 personas trabajando allí. El momento que abran la mina, pues entendemos que van a tener que cerrar el balneario.
Entonces, ¿a qué municipios afectaría esa supuesta apertura de la mina?
Sobre todo a Retortillo y a Villavieja. Lo que pasa que el ayuntamiento de Villavieja, también gobernado por el PSOE, sí que ha cambiado de posición en relación a la mina. Ellos antes lo veían más favorable, firmaron un convenio de colaboración igual que Retortillo, por el cual han recibido unos dineros, pero ahora mismo, también con las municipios que hemos hecho, pues concienciando a la población, está el ayuntamiento a cambio de posición y dicen que ya no quiere la mina. Entonces, lo último que ha hecho la empresa minera es, porque hay una serie de trámites administrativos para poder abrir la mina, aparte de la concesión minera de la Junta de Castilla y León, de la autorización del Ministerio, tiene que haber una autorización de uso excepcional de suelo rústico y licencia urbanística por parte de los ayuntamientos. Pues solamente lo ha pedido en Retortillo. En Villavieja no lo ha pedido porque puede pensar que no es favorable al proyecto, entonces a lo mejor no se lo aprueba. Entonces solamente lo ha presentado en Retortillo. Ha habido un trámite de alegaciones que acaba ahora a principios de enero. Tienen que también estudiarlo, dictaminarlo y demás. Un trámite largo. Solamente lo que es sorprendente, que también lo hemos alegado dentro de esas alegaciones que digo que este trámite de alegaciones que ha habido ahora, es eso de que solamente afecta a Retortillo y no a Villavieja.
Vamos a hablar, si te parece, José Ramón, sobre las consecuencias. Ya has dicho una, que es el empleo que se puede destruir en ese balneario de Retortillo, ¿no?
Y luego también está lo que genera la agricultura y la ganadería, que es de lo que vive la gente de la comarca. Entonces, una vez que se abra la mina, es una mina a cielo abierto, con explosiones, mega explosiones, donde se va a lanzar polvo atmosférico, polvo radioactivo a la atmósfera, se va a ver radón, que es radioactivo. Entonces, puede haber esos efectos contaminantes, pueden depositarse en la hierba, en lo que comen los animales, con lo cual, en algún momento dado, si hay dentro de la cadena de alimentación se descubre que las carnes que proceden de esa zona pues están afectadas de radioactividad, pues imagino que las consecuencias serían nefastas. También nos ha sorprendido, ahora sí se nos acercan más los agricultores o ganaderos a nuestra lucha, igual que los trabajadores del balneario, pero que no hayan sido ellos los más afectados directamente los que pues hayan dicho desde el principio que esto no lo quieren.
Otro inconveniente, además importante, sería esa destrucción de una zona protegida con la red Natura 2000, ¿no?
Sí, porque el río Yeltes, que es el que divide Villavieja y Retortillo, está declarado dentro de la Red Natura 2000. En la declaración de impacto ambiental pasa de puntillas sobre este tema y pensamos que eso no está bien realizado. Entonces, eso también ha conllevado, tras un encuentro que tuvimos en 2014 con el grupo de Os Verdes de Portugal, que también está en el Parlamento ahora mismo portugués, que tiene dos diputados, hicimos una queja junto con ECO al Parlamento Europeo, porque no se habían tenido en cuenta esa afección a la Red Natura 2000, que es a nivel europeo. Pues a ver qué surge de eso, igual que también hay especies que están protegidas, que incluso hay especies únicas en esa zona, como es un pececito, que es la sarda salmantina, que solamente vive ahí en el oeste de Salamanca, que podría, en el momento que le destruyan el hábitat, puede llegar a extinguirse. Entonces, un tema más que tenemos que valorar a la hora de esa queja europea y ese dictamen que puede realizar la Unión Europea sobre este tema.
Y otro elemento no menos importante es lo que puede afectar a la salud humana. ¿Hay algún estudio de poblaciones cercanas a cementerios de residuos radioactivos que sea creíble, que sea independiente?
Hoy, precisamente, hemos estado en el Instituto Carlos III de Madrid y hemos estado hablando con responsables del instituto por el tema de la afección a la salud. Hay un estudio de 2001 de investigadores del Instituto Carlos III de Madrid, que en el cual llegaron a la conclusión de que es un tema de mortalidad por cáncer con posible afección por el tema de cercanía e instalaciones nucleares. Acerca de las centrales nucleares, hay menos afección de lo que son de minas. La mina que hubo en Salamanca, que cerró en el año 2000, de Salices el Chico, cerca de Ciudad Rodrigo, o la mina de La Haba en Badajoz. Las personas que viven cerca de las minas sí que han desarrollado más cánceres de lo normal en lo que es la media española. También todo eso pasa un poco de puntillas, porque todos estos temas de salud son muy importantes, y entonces, claro, como hay muchos intereses económicos, pues tampoco se quieren manejar mucho en este tema. Pero bueno, sí que vamos a pedir que se haga una evaluación por parte del instituto de los riesgos para la salud. También hay luego estudios, por ejemplo, un estudio canadiense de 2013 de médico, en Canadá es uno de los países mayores productores de uranio, donde dice que la afección para la salud es muy importante y tienen el miedo de que cada vez como se están agotando los recursos mineros que están alejados, Canadá es un país muy grande, donde está en el norte nortísimo, pues no llega a la salud, pero es que ahora ya están acercando a las poblaciones y están preocupados porque dicen que sí que hay consecuencias negativas para la salud abrir minas de uranio en abierto.
Vamos a hablar, si te parece, otra vez sobre el ayuntamiento de Retortillo. Algunos vecinos consideran que se está recibiendo regalos desde 2012 por parte de la empresa Berkeley España. ¿Es así?
Sí, ellos reparten regalos. Cuando llegan a Navidad se han repartido vino, dulces, pero han repartido también para cualquier fiesta que hacen en el pueblo, pues la paga Berkeley, paga la paella, paga la fiesta de la espuma que hubo, una fiesta de Minvertir y Finca. Bueno, todo el rato está repartiendo porque se quiere comprar las voluntades. Firmaron unos convenios de colaboración con Retortillo, con Villavieja de Yeltes, con Villares de Yeltes, que es mi pueblo, y soltaron dinero por anticipado para los futuros permisos que pudieran obtener y con la intención de que se les favoreciera. Eso sí que tampoco se entiende porque nadie da un dinero antes de abrir un negocio. Tú cuando abres un negocio, luego tendrás que pagar los impuestos que sean y de la manera que sean. Como que abrir un bar anticipa un dinero al ayuntamiento para cuando abra el bar, pues tenga todos los permisos.
Es cierto, José Ramón, que firmó el ayuntamiento de Retortillo un convenio, como dices, con la empresa para las autorizaciones correspondientes y recibió 200.000 euros.
Sí, sí, lo que tenemos entendido que hasta 200.000 euros ha recibido. Mi pueblo concretamente, Villares, yo lo sé, pues yo soy concejal en el ayuntamiento, recibió 19.000 euros. No lo entendía, yo le dije a mis compañeros que no cogiésemos dinero porque evidentemente hasta que no fuera necesario dar los permisos, pues luego ya si teníamos que darlos, pues los dábamos. No se podía coger dinero por anticipado porque nos estábamos vendiendo. Entonces, pero yo me quedé en minoría, fui el único de los 5 también concejales de mi pueblo, el único que votó en contra. Y se recibió ese dinero. Retortillo ha recibido bastante más, creemos que sí, que son 200.000 euros.
¿Eres concejal por qué partido?
Por Equo.
¿Qué responde la empresa Berkeley España ante esas acusaciones de connivencia, de compra, entre comillas, de autorizaciones por parte del ayuntamiento de Retortillo?
Ellos lo que alegan es que firman convenios con ayuntamientos, que con las personas que lo hacen en más sitios que pueden repartir, porque su ánimo está a llevarse bien con la población, y que es una actividad que es normal entre las empresas. Lo que sí es verdad que son nosotros, a la hora de denunciar, cuando hemos denunciado a la anterior corporación de Retortillo, no podíamos denunciar al ayuntamiento así por ser entidad pública. Si ese dinero lo hubiese recibido a personas, sí se podría conllevar también un tipo de ilegalidad, pero según parece ser la administración pública, puede ser que sea legal, aunque éticamente no es muy moral que reciba ese dinero el ayuntamiento. Legal parece ser que sí que podría ser.
Si te parece, vamos a hablar ahora, José Ramón, sobre Stop Uranio, la plataforma. ¿Quién compone esta plataforma? ¿Qué organizaciones?
Somos personas, sobre todo, los que estamos dentro de Stop Uranio. Somos 150 personas, hay gente que pertenece también a otras organizaciones, pero la nuestra somos personas. Entonces, somos 150 personas, sobre todo de la zona, concretamente la Junta Directiva somos 5 personas, una persona es de Retortillo, 2 de Boada, que es el otro pueblo, otra persona de Villavieja y yo de Villares de Yeltes. Tenemos gente de Salamanca, estamos intentando movilizar a la población, intentando de conseguir pues que se secunden todo lo que estamos haciendo para poder intentar parar este proyecto.
Desde que se inició el proceso de apertura administrativa por parte de Berkeley España de la mina de uranio, hasta ahora, ¿qué acciones más significativas habéis emprendido como plataforma?
Hemos recogido firmas, primeros presenciales y luego también por Chainor, que todavía sigue abierto y se puede firmar en contra de este proyecto minero. Luego hemos hecho 2 concentraciones en verano, fue una en 2015 y otra en 2016. Y luego, en octubre de 2016, volvimos a hacer otra concentración delante de la mina. Esa que digo del verano es en un cruce importante de carreteras que hay aquí en la zona, que es un pueblo, la Fuente San Esteban, que es el más grande de la zona, que precisamente el alcalde es diputado de la Diputación, diputado de Medio Ambiente, y dice que es un tema que solo le compete al Ayuntamiento Retortillo, que al Ayuntamiento de la Fuente San Esteban no le compete y está a 15 kilómetros, cuando el gas radón, cuando se emitió a la atmósfera, puede circular hasta cientos de kilómetros. Este pueblo está en la Fuente Salestana, a 15 kilómetros, dice que a él no le preocupa. Pues a nosotros sí nos preocupa, y hemos hecho las concentraciones allí en la Fuente San Esteban, que es el pueblo más grande, fueron bastante secundadas. charlas por la comarca, hemos dado en distintos municipios, hemos editado panfletos, estamos mandando a los medios todo el tipo de movilizaciones que podemos realizar, de estudios que se hayan realizado.
También habéis tenido un encuentro con diputados en el Congreso, de Unidos Podemos, PSOE y Ciudadanos, ¿no?
Sí.
¿Cómo ha resultado este encuentro?
Muy bien, en diciembre tuvimos ese encuentro, nos apoyaron los tres grupos. Luego, por parte de Unidos Podemos, de Juancho López Duralde, del partido de CUO, ha hecho una pregunta al ministro de Energía. Esto era antes una competencia con la planta de este tratamiento que debo recurrir ante la Audiencia Nacional, que solo tiene autorización previa. Luego necesito una autorización de construcción. No sabemos si la ha tramitado. Queremos que nos dé información en el ministerio si se está tramitando esa autorización de construcción y también si se va a conceder una autorización de construcción cuando está pendiente de una resolución judicial autorización previa. Entonces eso se ha preguntado en el Congreso y luego también en el Senado un senador de Compromís, Carles Mulet, nos está ayudando y también ha preguntado al Ministerio de Energía por este tema. Estamos en vía parlamentaria, en vía judicial y en vía europea. Esa queja que tenemos latente de 2014 con nuevos estudios que se han realizado sobre la incidencia medioambiental, sobre todo en especies protegidas, creemos que al final esperemos que alguna de las vías resulte y podemos parar este proyecto.
Las últimas denuncias hacen referencia a esa tala de encinas, al movimiento de tierra que hay en la zona y a los sondeos y catas, ¿no?
Sí, eso también lo tenemos pendiente.
¿Qué está pasando ahí?
Debemos denunciar al SEPRONA, al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. No sabemos si luego eso va a tener un recorrido judicial o un recorrido administrativo. Si el recorrido es administrativo, irá al Ayuntamiento de Retortillo, lo cual es una incoherencia que el Ayuntamiento de Retortillo, con lo que algunos de los concejales están beneficiando del proyecto, tenga que tomar una resolución sobre este tema. Entonces nosotros pedimos que eso vaya a vía judicial. Si al final SEPRONA decide que vaya a vía administrativa, podremos pedir a la Fiscalía que investigue este tema. Y si no, también pues en sede parlamentaria pediremos que se investigue, porque creemos que las acciones que está llevando a cabo Berkeley no están contempladas en el proyecto. No puede hacer actuaciones preliminares de este tipo hasta que no tenga todas las autorizaciones en regla.
Entonces, José Ramón, para que el escuchante no se pierda con tanto trámite que habéis ejercido, que está en proceso de espera ante resoluciones administrativas, ¿qué haría falta para que empezara la empresa Berkeley España a funcionar? Se abriera la mina y empezara a explotarse. ¿Qué autorizaciones serían necesarias?
Necesita la autorización de construcción por parte del Ministerio de Energía y luego necesita la autorización de uso excepcional de suelo rústico que lo da una Comisión Territorial de Urbanismo y Medio Ambiente de Salamanca y la licencia urbanística que corresponde al Ayuntamiento de Retortillo. Necesita esos tres tipos de permisos. Ellos dicen que solamente que ya tienen 80 y tantos permisos, que le quedan solamente tres, pero son los más importantes. Y encima, les digo que algunos de los que tiene están recurridos en vía administrativa, por ejemplo, también en la Confederación Hidrográfica del Duero para la toma de agua y el vertido, pues el tema de los vertidos que va a producir la mina lo tiene recurrido el Ayuntamiento de Villavieja, porque su toma de aguas está a pocos kilómetros más abajo de los vertidos donde va a realizar la mina. Entonces, aunque tenga autorizaciones, esas autorizaciones están recurridas. Y las que les faltan, veamos a ver cómo se dan.
¿Y la resolución de todo este proceso pendiente de determinación, crees tú que será corto, a medio o largo plazo?
Va a ser, imagino, a largo plazo, sobre todo lo que es en vía judicial. Y luego el tema de la autorización de cambio de uso de licencia acaba de finalizar el plazo para presentar alegaciones. Las tienen que estudiar y tienen que valorar. Nosotros, por ejemplo, cuando se emitió la declaración de impacto ambiental por la Junta de Castilla y León, las alegaciones que hizo Ecologista de Nación no se tuvieron en cuenta. Eso creemos que no ha sido muy consecuente, entonces también lo vamos a alegar en vía judicial. Es un proceso largo, tampoco entendemos cómo puede aguantar la empresa esta, que lleva desde 2011 pidiendo permiso, pero las primeras investigaciones, que fue una matriz inicial que luego se cambió de empresa, que se llama Minera del Río Alagón, es de 2007, son 10 años con este proyecto, que nosotros tenemos una espada de Damocles encima, que estamos pendientes de que nos dejen en paz, de que haya gente, como yo mismo, que quiero hacer una inversión en el pueblo, de un huerto que tengo ecológico, quiero ampliarlo porque me gusta la naturaleza, no quiero gastar más dinero porque no sé si después voy a poder poner lechugas o voy a poner patatas. Si se abre la mina y si a mí me dicen que eso va a tener consecuencias sobre los productos que yo voy a tener, pues no voy a hacer una inversión allí.
José Ramón, cuando hablamos de largo plazo, ¿cuántos años estamos pensando?
La audiencia en 2 años, por lo menos, la Audiencia Nacional. Y Europa, la queja la pusimos en 2014, estamos en 2017. Los permisos que le faltan, 2-3 años mínimo. Y ellos, la empresa minera, si alguien consulta internet ve, pone Berkeley Minera, pensaba que iba a abrir la mina en 2012-2013. Hizo una oferta por medio de Adecco para crear empleo, donde decían que iban a crear 200 y pico puestos de trabajo, a la que se apuntaron 20.000 personas en 2012. Las pobres personas esas que fueron incluso hasta Retortillo, a 70 kilómetros de Salamanca, a apuntarse a una oferta de empleo hace 5 años.
Y ante todo esto que estamos diciendo, ante este entramado de intereses, ¿cómo responde la ciudadanía? ¿Qué piensa la ciudadanía de la comarca y, en definitiva, de la capital, de Salamanca?
De la comarca, pues cada vez está más concienciado. Sí que las movilizaciones ahora están más secundadas. Evidentemente hay gente que quiere la mina, porque el tema del empleo pues es difícil, más en esta comarca que tenemos pocas fuentes de empleo. Entonces hay personas que evidentemente sí quieren la mina porque tienen una posibilidad de puesto de trabajo. En lo que respecta a Salamanca capital, estamos en Castilla y aquí la gente es muy conservadora. Aquí es de los pocos sitios donde en las últimas elecciones el PP sacó 3 diputados y el PSOE sacó 1. Ni Podemos, ni Ciudadanos, ni nadie más. 3 del PP o del PSOE. Aquí es muy difícil movilizar a la gente. Hay una asignatura pendiente de convocar una gran movilización en Salamanca capital, como se hizo, por ejemplo, en Galicia, en Santiago, que se hicieron una manifestación masiva cuando pensaban abrir una mina de oro en Corcoesto. Esa manifestación masiva fue lo que lo hizo a la Junta de Galicia, volverse atrás, no permitir la mina de oro. Entonces, ojalá pudiéramos nosotros movilizar a la población para poder conseguir que paralizar el proyecto.
Y aparte de esa movilización que tenéis previsto, ¿tenéis algún otro proyecto inmediato para realizar?
Nosotros seguimos el tema este de encuentros con gente, encuentros con instituciones. Tenemos pendiente también con la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca dio el visto bueno, o por lo menos no se opuso al proyecto, pues según la declaración de impacto ambiental, y creemos que ahí no estuvo bien. Tenemos pendientes encuentros con la Universidad de Salamanca. Todavía hay pueblos de la zona que no hemos dado las charlas, también iremos a dar las charlas. Sobre todo nuestro objetivo es esa posible movilización en Salamanca capital, que esperemos que al final surja, hablando primero pues con organizaciones sindicales, organizaciones agrarias, partidos políticos y demás instituciones.
Si algún excusante quiere ponerse en contacto con vosotros, con Stop Uranio, ¿cómo lo puede hacer?
Como has dicho, Stop Uranio, todo junto, @gmail.com. Ahí tenemos el correo, que nos escriban, que nosotros contestamos enseguida cualquier sugerencia que nos vaya a realizar. Me hace poco una persona de Cáceres, de Hoyos, de un pueblo de la Sierra de Gata de Extremadura, nos ha escrito diciendo eso, que está preocupado porque piensa que, y es verdad, el Garraón ya dio que eso se mueve en centenares de kilómetros, que le puede afectar, entonces quiere ayudarnos, que quiere conocer la zona. La zona es muy bonita, no la van a estropear. Se ha puesto en contacto con nosotros. Entonces, por medio del correo, escribiendo a stopuranio2@gmail.com, ahí pueden escribirnos y nosotros nos ponemos en contacto.
José Ramón Barrueco, secretario de Stop Uranio, gracias por tu intervención de nuevo en La Luna Sale a Tiempo Radio. Enhorabuena de nuevo por el proyecto y ánimo para continuar dando pasos para que finalmente la empresa minera Berkeley España no abra la mina de uranio. Un saludo y hasta otra ocasión.
Un saludo y esperemos que ese sea nuestra consecución, que no se abra la mina.
Gracias, José Ramón. Un saludo.
Adiós.
El racismo del país Valencia lucha contra el racismo y todas las formas de intolerancia.
Papa Bala, miembro de SOS Racismo del País Valencia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Polonia es un país situado en Europa Central. Es miembro de la Unión Europea y de la OTAN. Tiene una población de casi 39 millones de habitantes, que ha disminuido en los últimos años debido a un aumento de la emigración y un fuerte descenso de la natalidad. La economía polaca es hoy una de las más dinámicas de Europa y es el único Estado europeo que no ha conocido la recesión durante la crisis de 2008 a 2011. A pesar de la crisis económica, la economía polaca está creciendo a un 1,7%, siendo el salario mínimo interprofesional de 433,9 euros al mes. La tasa de paro en 2000 era en Polonia del 17%. En la actualidad se encuentra en 8,7%. Desde la adhesión a la Unión Europea en 2004, un número importante de polacos ha emigrado principalmente al Reino Unido, Alemania y la República de Irlanda. Algunas fuentes consideran que en España residen actualmente unos 160.000 polacos, representando el 2% total de inmigrantes. Mientras que inmigrantes de otros países no encuentran trabajo en España, la variedad de empleos a los que accede la población polaca es muy amplia. Trabajadoras del hogar, conductores, albañiles, médicos, empresarios. En la edición de hoy de Dohandem, el migrante que produce SOS Racismo del País Valenciano, Papa Bala, miembro de esta organización, ha entrevistado a Ignacio, un inmigrante polaco que está mendigando por las calles de Valencia. Escuchemos.
Hoy tenemos como invitado Ignacio, un polaco de 33 años. Hola Ignacio, ¿qué tal?
Bien.
¿Cuánto tiempo llevas en España?
2 años.
Antes de venir a Valencia, ¿fuiste en otra ciudad de España?
Madrid, Málaga, otra vez Madrid.
Entonces, en Madrid, ¿qué hacía como trabajo?
Madrid, albergue Fucar. Grande ayuda para mí. Dormir, comida, poco trabajo, no mucho dinero.
Y después de Madrid, te fuiste a Málaga. Cuéntanos.
Buscar normal trabajo. Yo soy constructor. España mucho reforma. No tengo crisis, no tengo papel. Yo tengo papel polaco. No papel inglés, no papel español, solo polaco. Y ese es el problema.
Entonces, ahora tú no puedes trabajar, porque como tú lo has dicho, con ese documento no te permite trabajar. Entonces, ahora, ¿cómo vives?
Comer, preguntar, restaurante, algo, poco comida. Mucho restaurante, no problema, toma comida. No tirarlo, por favor. Tienes hambre, comer.
Pero para dormir, ¿cómo haces? ¿Dónde vives?
Aquí, ahí, todo España.
¿Vives en la calle? ¿Por dónde en la calle?
Primero Bankia. Siempre buscar unos sitios de BBVA, nada gente, todo yo dormir.
Para dormir en la calle, ¿tienes problema con la policía o no?
Policía no problema.
¿Os dejan dormir en los cajeros en la calle?
Sin problema, sí. Por la noche, 3, 4, mirando, si yo no tiene problema para otra persona.
Entonces, tú viniste a España, ¿por qué?
Porque mi amigo antes llamaba a España mucho trabajo y bueno dinero. Comprar tickets y España. Nada amigo, nada trabajo. 2 años. Aquí. No tengo dinero, otra vez Polonia.
Entonces tu amigo te dijo de venir a España porque España ahora hay mucho trabajo con la construcción. Pero tú, al llegar a España, te has dado cuenta que realmente eso no era verdad, porque aquí no hay trabajo. Ahora tú estás dispuesto a volver a Polonia.
Sí, yo quiero volver a mi París. Ese es mi problema, yo no tengo dinero para comprar ticket. Otro mi problema, tengo perro, pero también ticket. Andando muchos kilómetros, 3.000 kilómetros, muchos kilómetros andando.
Dijiste que tú tienes un perro. Para volver a tu país, a Polonia, vas a necesitar dos tickets. ¿Y crees que no hay nadie aquí, que sea organización social, asociación o ayuntamiento, que te pueden ayudar?
Ayuntamiento, si me ayuda ticket para Polonia, sí, pero no.
Así el ayuntamiento te puede ayudar a ti a darte un ticket para volver a tu país, pero el Perú no.
Solo para mí, no para animales.
Pero tú has pensado buscar también apoyo a otras asociaciones que quizá te pueden ayudar o no.
Sí, buscado. Aquí, antes del ayuntamiento, aquí tres personas, vamos, nadie tiene script donde preguntar animales. No, buscar protector, animales, bueno, gente que coger animales y no pasa nada, automática, pero no animales.
Yo te quiero preguntar, Ignacio, ahora qué es lo que te has pensado, porque ahora has decidido volver a tu país, a Polonia, solo dejando a tu perro, o has decidido estar más tiempo para ver si tú vas a tener ayuda. ¿Cuál es realmente tu decisión ahora?
Una buena persona recoge el mío, pero no pasa nada. Yo quiero ticket. Toma perro mío, por favor, ayuda para mí. Yo quiero mi París. Dame el ticket y yo mi París.
Entonces, ahora tú quieres dar tu perro a una otra persona e irte solo a Polonia.
Y yo andando al ayuntamiento, no tengo animales. Si ahora ayuda mi ticket para mi París.
¿En tu país, en Polonia, tienes familia?
Sí.
¿Mujer, hijos?
Mujer y dos niñas.
¿Tienes contacto con tu mujer y tus dos niñas?
Ahora solo Facebook, hoy me robaré el móvil.
Entonces, desde las redes sociales, en Facebook, hablas con tu mujer.
Con mi mujer, con niñas, con tata.
¿Y cuántos años tienen tus niñas?
Una, 7. Otra tres.
Hace 2 años que tú no has visto a tu familia.
Sí.
No te preocupes, Ignacio, no se hace falta llorar. Es verdad que es un lado muy complicado la inmigración y que los inmigrantes viven a veces muy, muy, muy difícilmente. Para seguir la entrevista con Ignacio, que recordamos, tiene 33 años, es polaco, hace 2 años y vive aquí en España. Es un albañil, ha trabajado en la construcción y ahora está pensando volver a su país, a Polonia, porque aquí está encontrando muchas dificultades, porque su amigo que le había dicho anteriormente de venir a España, que había mucho trabajo, se ha dado cuenta que realmente no era cierto. Está viviendo en la calle, está encontrando muchas dificultades, está con su perro. Quiero volver con su perro. Ahora no puede porque le va a costar 2 billetes. Está pensando dejar su perro y volver a Polonia para encontrarse con su mujer y sus dos hijas que tiene entre 7 y 3 años. En la calle la gente te está ayudando porque hemos visto ahora mismo a una mujer que te ha dado un panojo de maíz.
Sí, la calle mucho para mí ayuda. No me ayuda, yo comprar tickets. Este ayuda cada día, a 10-15 euros, yo no comprar tickets para Polonia. Comprar comida para mí, para perro. No comprar cigarettes, yo buscar en la calle, papas. Y comprar tabaco, no comer. 15 euros, rebo normal. Más barato cerveza, H2, una cerveza, 23 céntimos. Antes, mucho más yo beber. Antes yo mucho más aquí amigo, ahora no quiero amigo. Siempre beber, no quiero. Entonces yo no guardar a cuántos años yo comprar ticket. Para mí ticket para Polonia, más barato ticket, 120 euros.
Hay que pagar 120 euros de autobuses para ir a Polonia.
120 euros. Para mi familia, mucho corazón.
¿Aquí hay muchos polacos a Valencia?
Mucho. Mucho polaco en la calle. A ver, este polaco no quiero Polonia. Hola, hola, poco hablar, beber cervezas, vino. Para mí, este nuevo amigo. O para mí, tu amigo. Siéntate, poco habla. nada más. No vamos a beber. Hasta mañana y esto, amigo, para mí.
Sería también importante crear la asociación de los polacos de Valencia para poder ayudaros entre vosotros.
Seguro ya otra vez me de siéntate en la calle y otra vez buscar la vida de mi París.
Y eso, antes de irte a Polonia, si quieres puedes facilitar un contacto. Hay alguien que te puede ayudar en el billete o darte trabajo. Puedes decir en la calle de Colón, donde la gente que van a escuchar el programa pueden venir a ayudarte. ¿Por dónde tú estás en la calle Colón?
Por aquí, Zara. Dormir aquí poco tiempo, Banco Popular. Y también este aquí, pequeño sitio que hay lluvia. Eso no me importa, lluvia.
Ignacio está haciendo su actividad al lado de Sara, en la esquina de Bankia, en la calle Colón. Si hay alguien que quiere ayudar Ignacio, puede venir a encontrar Ignacio, que está ahí con su perro. También se puede encontrar Ignacio al lado en el Banco Popular, donde duerme. La gente aquí en la calle, ¿cómo te ven? ¿Te ven ojos malos? ¿Te ven bien o no te ven bien? ¿Cómo te miran?
Yo no busco el problema, yo quiero descanso y nada, guardar dinero. Un día 10 euros tengo, pero comida no vale. Y es mucha gente, toma comer, dale 10 euros, yo también quiero comer. Mucho no comer español comida, no me gusta. Examen español para Polonia y también mucho no comer. Yo jamón no me gusta.
Te hemos visto a veces que tú has tenido algunos problemas aquí con la Policía Nacional. ¿Cuál era el problema?
Una chica y chico polaco y policía. ¿Qué pasa? Chico para chica pagar. Coger chico, no bo chica mucho sangre y coger chico. 2 días chico andando y otra vez pagar pa chica. Polonia está no bien. Chico pagar pa chica. Chico nada 2 años cárcel. Pa chica, pa niño, no toca.
¿Por qué el chico había pegado a la chica?
Porque borracho.
Porque era borracho.
Tonto gusta borracho y gusta pagar chica. Ahí yo pregunto, ¿gusta chica? Por favor, vamos yo. Bueno, chica, siéntate aquí y no pasa nada. Este no puta, normal chica, 26 años. Por la mañana aquí, mucha gente, chico idiota, poco bien cabeza. Policía coge a este chico y no pasa nada. Otro día, chico, otra vez, toma otra pastilla. Aquí, poco loco.
Vamos a despedirnos de Ignacio. Gracias por compartir con nosotros tus opiniones y tus inquietudes. Y te deseamos también mucha suerte.
Gracias.
Esta edición ha sido con la colaboración del Instituto Panos de África del Oeste. L'édition a été avec la collaboration de l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest. Agradecemos su atención en esta edición de Handem El Migrante. Hasta la próxima quincena.
habitualmente en este programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Carrevolta.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al Lleu de Santa Teresa es el espacio de Car Revolta que emitimos cada tres semanas en la Luna Sale a Tiempo Radio. En la edición de hoy el protagonismo lo tiene la meteorología, con las bajas temperaturas y la nieve, que está afectando especialmente a las personas que disponen de menos recursos. ¿No es así, Rosa Oltra?
Así es, Enrique. Esta semana hem viscut una onada de fred en tot el país, temperatures negatives, cota de neu molt baixa, però la pregunta que ens fem és, ¿ens afecta tot per igual esta onada de fred? I la resposta clarament és que no. Tenim l'exemple en un informe realitzat per l'Institut Universitari de Recerca d'Enginyeria Energètica de la Universitat Politècnica de València per a l'Ajuntament de València, on s'estipula que dels 329.000 primers habitatges que tenim en la ciutat de València, entre un 11 i un 33% s'ofereixen una situació de pobresa energètica. És a dir, que entre l'11 i el 33% dels habitatges d'esta ciutat tenen una dificultat de disposar de serveis energètics necessaris per a viure de manera digna. Bé siga per factors interns a la llar, és a dir, per ingressos baixos en la unitat familiar o per ineficiència, per mals hàbits, o bé per factors externs que vindrien derivats del model energètic en el que vivim, és a dir, costos elevats, subvencions insuficients i un llarg etcètera. Però aquest és el cas de les persones que tenim la sort de tindre una casa. No és el cas d'unes 400 persones que xifrava en abril del 2016 de persones sense sostre que viuen a la ciutat de València. Aquestes són les que reben directament l'impacte d'esta onada de fred. Tenim l'exemple, sense anar més lluny, de la mort d'una persona la setmana passada en el barri de Benimaclet. I ja per acabar, per a donar un exemple més, tenim a la gent refugiada que està sofrint a les portes d'Europa esta onada de fred que està invaint tot el continent i que ha provocat la mort de diferents refugiats. És una onada de fred, però també una onada més de vergonya. Des de Car Revolta demanem a tots els polítics accions directes per acabar amb esta vergonya descomunal. Bona nit. El programa d'avui començarem amb Josep Martínez, que ens presentarà les novetats que podem trobar al bar de Car Revolta. Continuarem després amb una entrevista que farà Toni Peruga a Joan Mont, que ens parlarà d'una experiència musical innovadora. Continuarem amb la secció Músiques d'un país clandestí, que ens presenta, com sempre, Adelí Martínez. I, finalment, Josep Martínez acabarà el programa amb la programació que podem trobar aquestes setmanes a Car Revolta. Thank you.
Josep Martínez presentarà les novetats que podem trobar al bar de Carre Volta.
Bona nit, Rosa. Passem a l'entrevista al col·lectiu de Carre Volta, que en este cas us oferirem una variant perquè anem a parlar amb Melo, que és una de les persones que des de principis d'any està encarregant-se del bar, perquè ens conta un poquet quin projecte tenen. Bona nit, Melo.
Bona nit.
En primer lloc, quina és la concessió que teniu per al bar de Carre Volta?
La idea que tenim és fer una cuina de proximitat, una cuina de temporada, una cuina amb productes ecològics, on estiga en el centre també la relació amb productores i productors d'hortalisses ecològiques i projectes agroecològics aquí al voltant de la ciutat de València i tot el País Valencià, perquè també tenim pensat fer una xarxa amb productors i els proveïdors, i també tenim pensat de la cuina a la taula.
Nelo, estan i mateix, si algú vinguera a sopar, un exemple de què es trobaria a la carta.
Estem encara planificant tot i organitzant-nos. Tenim un període de prova i aquesta nit serien qüestió de tapes i entrepans. Encara no tenim el pa que volem per a fer els entrepans. Estem treballant en això, però també podem fer un menú amb amanides variades de temporada. Podem fer arrossos per a dinar, podem fer plates de carn ecològica i també tenim dolços i altres coses típics de la cuina valenciana.
A banda del que és estrictament culinari, teniu intenció d'organitzar activitats a Carre Volta, implicar-vos amb altres col·lectius? Conta'ns un poquet que teniu previst o en quina línia voleu anar.
Sí, cadascú de les tres persones que estem integrant de l'equip tenim relacions amb xarxes i col·lectius a tot arrel al País Valencià. Aleshores, el que volem fer és organitzar també esdeveniments així al Carre Volta. Per exemple, el dia 28 tenim la constitució de la Plataforma de Sobirania Alimentària per al País Valencià aquí al Carre Volta, i anem a fer una assemblea dels col·lectius i també la constitució mesma. També avui estava parlant amb un productor així de l'Horta Nord, de Carpesa, per a veure si podem començar un projecte de grup de consum així al Carre Volta o alguna cosa pareguda. Tenim moltes idees.
I ja finalment, quins horaris teniu ara?
Pues ara estem fent de dilluns a dissabte de 6 a l'hora de tancar, que com màxim tenim la 1:30 de la nit. Els divendres i els dissabtes també estem obrint al migdia per a fer un menú agroecològic per als dinars.
Gràcies, Nelo. Ens veiem en el bar de Carre Volta.
Moltes gràcies.
Nelo del bar de Carre Volta.
Continuem amb el nucli central de l'edició d'avui. Bona nit, Toni.
Bona nit, Rosa. Avui tenim amb nosaltres a Joan Mont, músic i compositor d'Oliva. Bona nit, Joan.
Hola, bona nit.
Bueno, Joan ve a contar-nos la seva experiència. Contam-nos què has fet tu per a vendre la teua marxa mora.
Pues el compte del cas d'esta marxa mora en particular, esta marxa la vaig escriure ara farà dos hiverns per a un concurs. I entonces, en este concurs de composició de marxes mores, la marxa va resultar seleccionada de les 30 que n'hi havia entre els 4 finalistes, i entonces va interpretar en públic, però no va guanyar ningú premi. Entonces, és una marxa que se me va quedar en un punt mort per a mi. Vull dir, no la puc presentar a altres concursos perquè ja ha estat interpretada en públic en anterioritat, i quan jo l'he escrita pel concurs, a la mateixa hora per a vendre-la a una altra persona com a un encàrrec, se me'n fa un poc estrany, encara que no seria ni la primera ni l'última que passaria per este procés. Entonces vaig pensar, dic, com ho faig jo per donar-li una eixida a esta marxa que tinc així parant? I se me va ocurrir que seria una bona idea subhastar-la en eBay. I això és el que he fet. He venut una marxa mora per eBay.
I quina ha sigut l'acollida?
La veritat és que ha sigut molt bona per part de tots. Els meus amics i amistats, tots li ha aparegut una idea genial. Després, la premsa, al ser un tema també reivindicatiu, conforme li vaig passar la notícia, va entrar a tope i ho va publicar a un munt de llocs, tant online com en paper. Entonces, jo considero que l'acollida ha sigut molt bona. Després, en el portal de subhastes han hagut quasi 50 pujes de quasi 15 persones diferents. Jo considero que ha sigut bona.
I majorit voluntàriament, quina és la gent o les persones que estan interessades en aquest tipus de música o en aquest tipus de subhasta?
En aquest tipus de puja, d'article, els interessats, bàsicament, no li treballa un lloc fora dels moros. Vull dir, és una peça musical composada per a la festa dels moros i cristians. I entonces, fora de la mateixa festa de moros i cristians, perd completament el seu sentit. Vull dir, qui la té que... qui són els que han estat intentant comprar-la? Pues són persones que d'alguna manera o altra perteneixen a esta festa de moros i cristians i, pues, per exemple, pues, podrien dir capitans moros, d'Oliva... El que té esta pàgina de subhastes és que jo no sé qui són els que han intentat comprar això. Jo crec que són els pseudònims i em puc fer una idea, alguns els coneixia i eren amics meus. Per exemple, no pertanyen a la festa de moros i cristians. Com estava la possibilitat de comprar això en este preu, que és un preu de risa, vaig a posar estos diners i a veure, pues, si me la quede per estos diners en una bona inversió.
I a banda d'esta composició, d'esta marxa mora, tu sols composar altres coses, tres tipus de música?
Sí, tinc una formació clàssica de conservatori, entonces els meus estudis de composició a Castelló em van donar les habilitats i els coneixements per a composar per a qualsevol tipus de formació. I de fet, és el que faig. Compose música per a mores i cristians, però també pues, arranja molts tipus de música per a xaranga, per exemple, o compose altres temes per a música clàssica, per a formacions de cambra, o temes de música electrònica, un poc de tot. Depenent en cada moment de en quin projecte personal estic jo i quines són les demandes que em fa la gent. Quines idees té, no? Joan, podries fer-me això? Jo sempre sóc estar obert un poc a tot. Cançons per a bodes, el que siga.
O sigui, que tu sols treballar per encàrrec.
Sí, sí. Jo em manejo per encàrrecs i després pues, intento sempre reservar-me un poc de temps per als meus propis projectes.
I mos pots fer un xicot de resum, quins són els teus projectes?
Doncs pues els meus projectes ara mateixa tinc un grupet de música electrònica, així una fusió en bases electròniques i guitarra i baix i trombó i bombardí, que es diu Ufònics. És una cosa que estic ara preparant en companyia de tres músics més d'ací d'Oliva. Estem en el procés de gravació d'una maqueta i buscar actuacions per a l'estiu. Això és un projecte més de directe, d'estar dalt de l'escenari, que és l'altra part que a mi em completa la meva vida musical.
I conforme està un poc la cultura o la música hacia el País Valencià, d'això a dia d'avui es pot viure?
Si tens sort, pues sí, jo tinc sort que la meva família té un lloc on puc estar, tinc sort que no necessite molts diners per a viure, entonces en aquest aspecte jo de moment ara vaig tirant. Espero, pues, poquet a poquet també vaig fent una cartera de clients, amb gent que em coneix i que sap que li dona un resultat i mentre ells segueixen confiant en mi i jo segueixo fent la feina bé, pues en principi sí, encara que està molt complicat.
La cultura musical o el món musical, que el canvi de govern ha sigut un pas endavant o estem com estàvem?
El canvi de govern es noten coses que van a millor. Jo vaig estar estos Nadals en València i només pues, poder tindre el centre que estigui detallat em va parecer un luxe poder entrar a l'Ajuntament. En coses culturals, fora del canvi de govern, ja des de fa molt de temps que s'ha estat creant, podem dir, un circuit de concerts, de rock i de música en valencià, que aquest circuit ara avui en dia pues, maneja prou diners a l'any. I sí que sé que hi ha grups de gran qualitat que s'han creat així a València, els quals integrants sí que es poden, més o menys, ara fent una gira de 50-60 concerts a l'any, tenim grups com La Raïs o com Auxili, que ja no solen estar des del nostre territori, sinó que estan tocant per tota Espanya, guanyant-se la vida més o menys dignament de la música.
I Joan, tu trobes que a banda del món de la música, els artistes que saben que ho tenen tan mal, les noves tecnologies, internet, el món online, pot donar peu a trobar una eixida a les creacions? O a les creacions fetes per cada compositor, siga el que composen, que creen.
Sí, efectivament. Este era un poc també la finalitat de la meva acció. Ja una volta passat lo de la marxa mora, que ja té un pare, jo que ja sóc visible de cara a la gent que sap que puc fer això. I després, la cosa que el punt que ens toca ara és que tots els artistes sàpien que la plataforma digital i tot el nou món d'internet està ahí per ajudar-los i per a que tinguin un escaparate per a la seva obra, des de vendre un quadre per Wallapop en segunda mano, que ara es venen cases i es venen de tot, fins a Etsy, que és una plataforma també per a artistes, E-T-S-Y, per a artesans i artistes que venen pintures i coses per ahir. la varietat és grandíssima i sols fa falta tindre la imaginació. I quina és la plataforma que s'acopla més a tu, inclús per Facebook, es pot vendre.
No n'hi hauria una forma o una plataforma on poder articular tot el món cultural?
Sempre queda molta feina per fer i seria ideal, jo també, per exemple, crear un directori lliure d'art online, per exemple, d'empreses. En València, què tenim? I cada un té el seu espaiet i s'entra i posa les característiques de lo que ell fa i el número de contractació. I que tot el món pugui entrar ahí i apuntar a la seva empresa, perquè fos una cosa visible.
Jo estava pensant de la persona que fa un curt, o que fa una peli, o que ha escrit un xicotet llibre de contes, que troba que té certa qualitat, però també troba que hauria haver un filtre. I aquest filtre com se crea? Qui fica la qualitat?
El públic, d'alguna manera, no és tonto. I encara que estigui més format, menys format, sap on està la qualitat. Una altra cosa és la qualitat. Per a mi pot ser bona un poema. Objectivament, quan és bo? Hi ha uns mínims. Hi haguera alguna manera de fer-se més visible. I, per exemple, els artistes, les obres que tenen parades, que es pogueren interconnectar entre elles, o algú que ha escrit un guió, i algú que té una música, i algú que podrien arribar a saber que si aquestes tres coses funcionen juntes, pues si una té un valor de 1, l'altra de 2 i l'altra de 3, pues igual funcionen juntes, tenien un valor de 15, buscar una espècie de circuits per a moure tot això. Ara jo he fet la subhasta esta, una subhasta d'art en València, de gent que tinga coses parades, les decides són molt variades.
Se podria ara articular com la persona que vol musicar un llibre, pues a lo millor el mateix escritor buscar la música que ahí està. I Joan, per a finalitzar, una recomanació, tu que ja estàs clavat en este món, a la gent que vol començar en el món de la cultura, dona-lis una idea o una forma d'organitzar-se al principi.
Per a evitar la frustració que suposa tindre les obres parades en casa, recomane, sobretot, antes de començar a fer res, tindre ja clar com se li va donar vida a aquesta obra i qui és el que la té que estimar i la té que fer valdre davant dels altres. Perquè tu, com a fill teu, que és l'obra, no la pots defendre, però sí que la pots donar a algú que te la menege.
Moltes gràcies, Joan.
Toni, ha sigut un plaer.
Hem tingut a nosaltres a Joan Mont, músic i compositor d'Oliva.
Continuarem amb la secció Músiques d'un país clandestí, que ens presenta, com sempre, Adelí Martínez.
L'any passat, l'emperador entrava com una alenada d'aire fresc en un circuit pot ser massa previsible. La banda de Canals, bastida sobre sonoritats del rock i el pop anglosaxó, publica dos EPs en pocs mesos. En juny, i ja la llum, With Mills. I en agost, Alpinistes, enregistrat a l'estudi de la fama productor i guru de l'indie, Paco Loco. Aquests dos treballs formaran el primer llarg de la banda, manual d'instruccions per escalar una muntanya. L'emperador, en la seva breu existència, ha reconegut el seu treball arribant a la semifinal del concurs de la Gramola de Kate i de Vinilo València i a la final del concurs Sol a Sol, organitzat per l'Ajuntament de Cocentaina. En quant a la música, predomina la densitat sonora amb unes treballades melodies basades en històries quotidianes, lluminoses i carregades d'optimisme. Podem apreciar tant l'ús de sintetitzadors que creen textures sonores com acurats arranjaments de guitarra que donen caràcter i progressivitat a les cançons. Escoltem ara el nostre primer rècord del món, que ens convida a mirar enrere i somriure, perquè ja ningú ens podrà parar.
Per a concloure amb el programa, Josep Martínez, conta'ns què ets podem trobar estos dies en Carrevolta.
Doncs sí, anem amb la programació. Per a començar, fins al 8 de febrer continua l'exposició Boires, fotografies d'Anna Verde, una sèrie de fotografies digitals en blanc i negre que mostren dues visions contraposades sobre l'Alzheimer. I ara mateix té lloc el sorteig públic de les obres de l'exposició col·lectiva Art per la Revolta, en la qual 12 artistes que han exposat a Carrevolta donen una obra per fer un sorteig amb la finalitat de finançar les activitats de la casa. El pròxim divendres 27 tindrà lloc la cita mensual amb la botelleria. A les 11, la botelleria, servei públic, ja sabeu, conferències magistrals, grups de debat, dissertacions temàtiques i xerraires internacionals amb Álvar Carpi, Domingo Chinchilla, Eva Domingo i Javier Canales, entre altres. I el dissabte, a les 10, concert de El Cifu, amb la companyia de Burguitos i Ricardo Esteve. Podrem veure els tres junts i revoltats. El preu són 5 euros. I el divendres 3 de febrer, a les 7 de la vesprada, poesia amb la presentació del llibre Des del sud fins al nord, una llàgrima parla de Josepa Montagut i Mariner. Intervindrà l'autora i Josep Vicent Sánchez i l'herma filòsof i prologuista del llibre. I el divendres següent continuem amb llibres, però en este cas també a les 7 de la vesprada presentarem La càrcel del feminisme, de Shirin Abidi, doctora en estudis internacionals mediterrani i activista siriano-espanyola opositora al règim del Assad. Enguany a Carrevolta oferim els següents tallers. En primer lloc, els dilluns a les 7:30, impartit per Gil Meredith, nadiua dels Estats Units, un taller de conversa en anglès. El dimarts tenim un taller de flamenc sense tacó de 8:30 a 10, impartit per Noé Serranilla. Els dimecres de matí tenim, per una banda, un taller de yoga, impartit per el col·lectiu Yoga Yama, adherit als valors universals de la red Jeff FAU, és el dimecres de matí, ja hem dit, de 9 del matí a les 11:45. Així mateix també tenim de 10 a 1 un taller de cistelleria impartit per Marifé Navarro. El dimecres de vesprada tenim, per una banda, el taller de conversa en valencià del voluntariat lingüístic, que, com ja hem comentat abans, és a partir de les 7. I, per altra banda, hi ha un taller d'acordió diatònic impartit per Amadeu Vidal. Són classes particulars i s'oferís a partir de les 4 de la vesprada. El dimecres ja de nit tenim un taller de tango impartit per el mestre Luciano Blanco entre les 9 i les 11 de la nit. I, per acabar, el divendres hi ha un taller de valencià dels nivells elemental i mitjà impartit per Manuel Pérez. El taller és de 10 a 11:30 del matí. Per a més informació podeu passar-vos per així mateix per Carrevolta, pel carrer Santa Teresa número 10, o bé telefonar al 963922088. Repetim, 963922088. 88. També sabeu que a la pàgina web carrevolta.org trobareu aquesta informació.
Acabem el programa, agrair-vos a tots haver estat ahí escoltant-nos, esperem que hagueu gaudit i no patiu massa fred. Bona nit.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les pistes, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Hola. Chimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Partopet. Senyor Charlotte, senyor Belín.
Estamos ya llegando, como es habitual, al final de la presente edición de La Luna Salía Tiempo Radio y vamos a cerrar la edición de hoy con el espacio Despedida en Verso. En este caso, el poeta Paco Gil ha seleccionado un poema de Luis García Montero titulado Confesiones. Escuchemos.
Luis García Montero nació en Granada en 1958 y reside actualmente en Madrid. Ha sido galardonado con los más importantes premios de poesía, como el Adonais, el Loewe y el Nacional de Literatura. Es una de las figuras más destacadas de la llamada poesía de la experiencia, la cual se caracteriza por presentar una composición cercana donde priman la cotidianidad y la inmediatez, y también por la tendencia general a diluir el yo más personal en la experiencia colectiva. Luis García Montero es destacable en el narrativismo histórico biográfico de sus poemas, de una estructura casi teatral o novelística. Su poesía se caracteriza por un lenguaje coloquial y por la reflexión a partir de acontecimientos o situaciones cotidianas. Participa en muchos recitales y además forma parte del jurado del Premio Internacional de Poesía Generación del 27, uno de los más prestigiosos de habla hispana. El poema que hemos seleccionado para hoy, de Luis García Montero, se titula Confesiones. Yo te estaba esperando, más allá del invierno, en el 58, de la letra sin pulso y el verano de mi primera carta, por los pasillos lentos y el examen, a través de los libros, de las tardes de fútbol, de la flor que no quiso convertirse en almohada, más allá del muchacho obligado a la luna, por debajo de todo lo que amé, yo te estaba esperando. Yo te estoy esperando. Por detrás de las noches y las calles, de las hojas pisadas y de las obras públicas y de los comentarios de la gente, por encima de todo lo que soy, de algunos restaurantes a los que ya no vamos, con más prisa que el tiempo que me huye, más cerca de la luz y de la tierra, yo te estoy esperando y seguiré esperando como los amarillos del otoño, todavía palabra de amor ante el silencio. Cuando la piel se apague, cuando el amor se abrace con la muerte y se pongan más serias nuestras fotografías sobre el acantilado del recuerdo. Después que mi memoria se convierta en arena, por detrás de la última mentira, yo seguiré esperando.
Thank you.
marxaré l'ombronet de Romanesa.
La luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Gracias por tu atención. Una semana más. Se despide Enrique Tebar. Hasta la próxima semana de 7 a 9 de la noche. Un saludo para todos y todas.
Чайори, мана жива в манеке битеро, дари праста туман чайори, мана жива манеке.
Para escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.